Los titulares del día en Camino al Sol.
Sin importar cuán vasta sea la oscuridad, debemos suministrar nuestra propia luz. Una frase de, nada más y nada menos, Stanley Kubrick.
7:16 minutos, vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional para este día. Iniciamos con el juicio del caso de Brecht, que cierra con dos condenados. ¿Quiénes son? Bueno, las predicciones de la hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, que no auguraba un futuro esperanzador para el caso de Brecht, se cumplieron ayer con el fallo de las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que declararon la absolución de cuatro de los implicados y condenaron solo a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa. Las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo tomaron su decisión por unanimidad y establecieron que Ángel Rondón fue la persona que recibió los sobornos por $92 millones de parte de la constructora Odebrecht. Como consecuencia, lo condenaron a 8 años de prisión. Sin embargo, el tribunal no varió la medida de coerción que pesaba en contra de Rondón, lo que quiere decir que este cumplirá su pena en una libertad condicionada al impedimento de salida del país y presentación periódica. Aunque, debido a la condena por soborno de comercio y la inversión, las juezas ordenaron que sean confiscadas a favor del Estado las empresas de Ángel Rondón. De acuerdo con el fallo, le quitarán las empresas Lashan Corp y Constructores y Contratistas Conamsa SRL, además de todos los bienes muebles e inmuebles y los productos financieros que registren en entidades de intermediación financieras y de valores nacionales y extranjeras. Entonces, en otro de los temas, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, también fue condenado. El tribunal encontró elementos de prueba suficientes que comprometieron su responsabilidad penal con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En su caso, le impusieron una condena de 5 años de prisión, pero fuera de la cárcel, así como lo leyó, ya que tampoco le fue variada la coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país. Seguirá bajo esta medida cautelar por el tiempo de la pena. El golpe duro que le asestó el tribunal al exministro de Obras Públicas fue cuando ordenó que le sean decomisados todos sus bienes. De manera precisa, la sentencia ordena el decomiso a favor del Estado Dominicano de un inmueble en Casa de Campo en La Romana, un condominio en la Torre Caney, el yate de recreo color azul marca Pershing, bautizado como la Balbi, la sociedad radiodifusora Skyland, la sociedad Albox S.A., la sociedad Inversiones Montoba y varias cuentas de ahorros en dólares del Banco de Reservas. Los absueltos, el abogado Conrado Pitalú Garceno, el ex senador Andrés Bautista, el ex senador Tommy Galán y el ex funcionario Juan Roberto Rodríguez, fueron favorecidos con la absolución del proceso judicial, pues, de acuerdo con el tribunal, el Ministerio Público no presentó las pruebas suficientes para demostrar su acusación contra estos. Las juezas ordenaron el levantamiento de las medidas de coerción contra estos ciudadanos, a los que no se les retuvo responsabilidad penal. Asimismo, se rechazó el decomiso de todos los bienes de estos ciudadanos declarados absueltos. Miren, esto vamos a dejarlo hasta ahí. Hasta ahí vamos a dejarlo. Tanto nadar para morir en la orilla. ¿Cuántos años nadando? ¿Cuántos años?
Sí, yo creo que en el 2017... más o menos empezó como la medida de coerción o sí, algo por ahí. Pero sí, bueno, sí, retomando lo que decías de la magistrada Miriam Germán, ella advirtió que falta de pruebas era la gran debilidad de este caso Odebrecht. Y es bueno retomarlo, esta información. Era en septiembre de 2017 cuando Miriam Germán Brito, en ese entonces, era presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia y externó su preocupación por el aspecto probatorio en el caso Odebrecht que llevaba el Ministerio Público y que este jueves culminó con un revés para el órgano debido a que fueron absueltos 4 de los 6 imputados. El fallo se da cuando Germán Brito es la Procuradora General de la República y, por tanto, jefa del Ministerio Público. La magistrada se inhibió de conocer el proceso cuando era miembro de la Suprema debido a su amistad con Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados y quien es una de las 2 personas condenadas en el expediente. Por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el ministerio son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunos aspectos una tajante negativa. Eso dijo doña Miriam Germán en aquel entonces.
Así es.
En la ocasión hablaba del tema por el voto disidente que emitió en la audiencia en la que se ratificó la prisión preventiva por 1 año en contra de Ángel Rondón y de 9 meses por Víctor Díaz Rúa. Germán Brito llegó a decir que el futuro del caso Odebrecht no era esperanzador a menos que el Ministerio Público fortaleciera las pruebas. Y ahí está.
Ahí está el resultado.
Sí. Seguimos con otros temas.
Vamos con otros temas.
Las instituciones públicas pedirán tarjeta de vacunación a empleados a partir de este lunes. Se ordena pedir tarjeta de vacunación también a todos los visitantes mayores de 12 años. El Ministerio de Administración Pública ordenó este jueves a todas las instituciones públicas, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, que pidan a sus empleados una copia de sus tarjetas de vacunación, con por lo menos 2 dosis de la vacuna anti-COVID para poder ingresar a sus puestos de trabajo. Lo mismo para los visitantes, internamente. A los turistas no le vamos a pedir tarjeta. ¿Ustedes supieron eso también?
Sí.
A los turistas no le vamos a pedir tarjeta de vacunación.
A mí eso no me parece bien.
Vienen libremente.
O sea, a los turistas deberían pedirle
por
tarjeta
supuesto.
De vacunación y PCR.
Claro
por
que
supuesto.
Claro que
entonces
sí.
aquí tenemos la soga al cuello.
Nosotros cuando viajamos a
exactamente.
Otros países.
O de las cosas.
¿Por qué aquí no se le pide al turista cuando ellos pueden venir contaminados?
Correcto.
Y entonces propagar más el virus aquí, que ya hoy, oigan, son 800 casos, subió hoy a 863 nuevos casos.
¿Y por qué estamos teniendo
de 300 y
estas
pico,
medidas, que son exacto. medidas importantes y necesarias para que localmente podamos controlar? ¿Por qué nos amarramos nosotros con estas medidas y el turismo no, y los turistas no? Son de esas brillantes ideas de nuestro país. Pero
no,
les
eso
comento.
Eso es simple, Cintia, eso es proteger para que vengan más turistas acá, pero ¿a qué costo? O sea,
sí,
deberían pedirle la PCR.
Deben pedir la PCR.
Sí, en ese aspecto, ahí simplemente para hacer una pequeña aclaración. Uh-huh. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Turismo, emitió ayer jueves una resolución mediante la cual exime a todos los turistas que lleguen al país de presentar una tarjeta de vacunación o mostrar una prueba PCR, como se les comenzará a exigir a todos los dominicanos. Pero luego sigo. De conformidad con los protocolos aprobados por la Junta de Aviación Civil, dentro del marco de sus facultades, no será requerida la presentación de tarjetas de vacunación a los pasajeros que arriben a la República Dominicana. Es decir, ahí totalmente lo que va diciendo Cintia, pero luego van hablando de que sí se les pedirá cuando ingresen a lugares públicos y o privados,
eso
tal
absurdo.
Cual como los dominicanos.
Eso es absurdo.
Pero eso es un absurdo totalmente.
Ya pasaron por 50.000 sitios.
Además sabemos cómo se pueden manipular las diferentes tarjetas, las documentaciones. Es en la
además,
entrada.
Eso es lo que se estila en el mundo entero.
Por supuesto.
En la entrada.
Los dominicanos viajamos a Estados Unidos, que es uno de los lugares que uno más frecuenta, y nos piden una prueba antígeno. En otros lugares, la PCR, la
pero
tarjeta de vacunación.
Le sigo diciendo un poquitito, me estoy metiendo ahí en la noticia. Oye, de
viernes,
Cintia,
pero
dice, asimismo, en el tercer dispositivo establece que para el ingreso a los hoteles y servicios ofrecidos dentro de estos y de los complejos hoteleros a sus huéspedes, no será necesaria la presentación de la tarjeta de vacunación contra el COVID, así como tampoco la prueba PCR negativa. Establece esto en la resolución número 00048 de 8 de octubre, emitida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, tomando en consideración la aplicación de los estrictos protocolos de gestión de riesgo previamente aprobados para el sector. Entonces, ¿y si yo voy de fin de semana con mi familia a ese mismo hotel, me lo van a pedir a mí?
Sí, es un lugar público y estás tú eres dominicano.
Pero al turista para hospedarse, no.
Correcto.
Muy bien.
Y él te lo pega a ti.
Muy bien. Seguimos con otra noticia.
Sí, vamos con otra noticia.
Bueno, yo te digo.
Okay, esta, me tocaría a mí, pero he hablado tanto. Sobe, si quieres,
hazla. No, pero, sí. Pero ven, yo voy a compartir esta contigo porque tú la mencionaste cuando iniciamos el programa. Uh-huh. Y esto me parece una barbaridad. Pero bueno, legisladores no creen que sexo no consentido en pareja sea una violación. Eso es una perla. Una perla. Oigan bien, la mayoría de los miembros de la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Penal decidió disminuir penas por actividad sexual no consentida con una pareja de 10 a 15 años de prisión, de 1 a 4 años de cárcel, por considerar que ese delito no puede sancionarse con las mismas penas que la violación sexual. Aunque la revelación hecha por el senador Antonio Taveras no fue tan precisa en cuanto a las penas, ciertamente en el Código Penal aprobado por la Comisión Bicameral durante una estadía de 3 días en un resort, fueron disminuidas esas sanciones con respecto al Código Penal vigente y al proyecto que perimió en la pasada legislatura. En el artículo 331 del Código Penal vigente, se establecen para ese tipo penal las mismas penas que para la violación sexual, de 10 a 15 años de prisión mayor y multa de 100.000 a 200.000 pesos. En el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados y perimido, se establecía en el artículo 134 que la actividad sexual no consentida sería sancionada con las mismas penas establecidas para la violación sexual, sancionada en el artículo 133 con 10 a 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. El Código Penal aprobado por la Comisión Bicameral en el resort mantuvo sin cambios las sanciones por la violación sexual. El vicepresidente de la Comisión Bicameral que estudia el Código Penal, Alexis Jiménez, explicó que además de aumentar las penas por la violación sexual, se incrementó la violación sexual agravada de 20 a 30 años y si esta es seguida por la muerte, con 30 a 40 años de prisión. Por el cúmulo de penas, dijo que esa sanción se podría incrementar hasta 60 años de prisión. La actividad sexual no consentida no es una violación. Ejemplo, oigan esta pregunta. ¿Entre un hijo y un padre existe el robo?
¿Es dice robo? Este legislador, sí, claro que sí.
Pero él dice que no. Ajá. ¿Por qué? Porque hay una protección que es la protección familiar.
No.
Pero oigan, la mayor perla.
Con esas áreas grises,
oigan,
ya yo
la
veo.
Mayor perla. Para el senador reformista Ramón Rogelio Genao, una relación sexual no consentida en una pareja no es una violación sexual debido a que se trata de una relación formal que tiene consecuencias civiles. Tú no puedes castigar, no puedes sancionar como si fuera una violación a un tercero, a un agente que tú tienes una relación formal, expresó al ser entrevistado en un programa de televisión. Prosiguió diciendo, pero tú crees que le canten un año porque el esposo la despertó o la esposa le tiró la pierna. Ven acá, un año es poco. Esta es una relación no consentida sin violencia. Ven acá, es entre pareja. Es esposo. El diputado José Horacio Rodríguez lamentó que sus pares ignoraron que una relación sexual no consentida es una violación sin importar si esta ocurrió dentro de una relación de pareja.
Mira, qué pena que sean estos señores que estén en el Congreso, que estén en el Senado y que tomen decisiones por el bien del país. Da mucha pena y mucha vergüenza.
Muy preocupante.
Es más, además, si el Partido Reformista se respetara, de inmediato ahí lanzaría alguna que otra sanción, pero lamentablemente son todos y lamentablemente no me gusta generalizar, pero qué pena que sea un hombre, por supuesto, hablando sobre esos temas, porque no le impacta a él, evidentemente. Claro. Debería simplemente abstenerse de hablar al respecto. Una violación es una violación. Un robo, claro, es un robo. Si aunque, es un hijo dice, que le robe a un sea, padre, es robo. Es robo.
De hecho, es un robo hasta con agravante.
Por supuesto.
¿Cómo un hijo le robaría un
padre? Sí, porque ahí hay premeditación y alevosía, y hay de todo, pero es robo. Ahora, que el papá no quiera luego someter al hijo, eso es otra cosa. Pero el hecho está.
Correcto.
Y una violación en una relación de pareja es una violación.
Sí.
Cuando es decir, la mujer dice no.
No, es no.
Es no, punto. Independientemente de que sea su esposo. A mí me apena pensar
mucha vergüenza
en las mujeres.
Mucha pena.
Mira,
es preocupante. Es preocupante.
Leí eso, a mí, yo te dije, Rey, que tú pusiste eso bonito, que dijiste de lo sublime a lo ridículo. Para mí esas declaraciones
son brutales,
señor,
por Dios.
Es asqueante, esa es una palabra fuerte,
sí.
Pero eso fue lo que yo sentí. Uh-huh. Y de inmediato yo pensé en la cantidad de mujeres, porque lo dijo este señor Genao, sin embargo hay una comisión que obviamente lo apoya, y en las redes los hombres defendiendo esa posición de este señor, y yo solamente pensé
qué vergüenza
en la cantidad de mujeres, esposas de estos señores, que posiblemente han sido violadas. Me apenó muchísimo, realmente. Y estas posiciones, la verdad es que, señoras, señores, veamos bien por quién estamos votando para que sean las personas que decidan el futuro, no solamente de las mujeres, las niñas, sino de todo el mundo.
Mira, estas declaraciones de este señor deberían, él debería recibir el rechazo y el cuestionamiento de toda la comunidad, y exigir inclusive algún tipo de consecuencia, porque eso es un acto barbárico lo que este señor está planteando. En una sociedad donde el tema de la violencia contra la mujer ya está en unos niveles totalmente
fuera de control.
Entonces, con esas declaraciones, desde un legislador, por Dios, qué falta de respeto a la palabra legislador, qué falta de respeto al nombre de senador y o de diputado. Qué pena que se refieran con estos términos, simplemente normalizando algo que lamentablemente en nuestro país está normalizado y que debe ser penado. Esto lejos de pasar como un comentario inocente y o una chanza, porque al final, así es como lo quieren mostrar, como pasarle un pie, levantarla de la noche como algo gracioso, pero eso tiene consecuencias muy graves. Y cuando tú escuchas que de forma pública lo dicen, imagínate a lo interno.
Y lo normalizan, claro.
¿Recuerdan cuando les decíamos que se fueron durante un fin de semana a tomar piña colada y ahí manejar el Código Penal? Miren lo que sale de estar discutiendo este tipo de cosas de forma irresponsable. Es más, en otras sociedades, declaraciones como esta es para que este señor deje el cargo, de que toda la comunidad se mueva para que este señor salga del Congreso. Porque el que este señor sea un hombre, a mí me da mucha vergüenza como hombre, que tenga ese tipo de pensamiento y que estén ahí. Así que me da muchísima vergüenza, muy desafortunado, un comentario muy irresponsable, nada ingenuo.
Así
pero es,
es
bueno no, que salga para que nosotros entendamos al final qué es lo que está en el Congreso. Y luego se quieren llamar honorables. ¿Dónde está ahí tu honorabilidad? Lo que debes darte vergüenza, si tienes hijas, claro, si tienes mamá, si tienes alguna mujer que tenga algún tipo de sensibilidad, su esposa, oye lo que tú estás justificando, que te violen a una hija porque está en el matrimonio y que está bien.
Porque ella está casada.
Porque está casada.
¿Qué pensamiento tan retrógrado?
Lo que pasa es que él considera que no consentido un matrimonio no es una violación.
No, por Dios. El hecho es el hecho.
Los hechos son los hechos. Y punto. Yo no sé por qué los quieren mezclar una cosa con la otra.
Quiero compartir un tuit de Soraya Lara Cava. Ella es la directora del PACAN.
Claro, sí.
Hace 31 minutos ella dice, la supremacía masculina impone en la cultura que abusar o violar sexualmente a la pareja no es una acción grave. Impone el placer sexual del hombre por encima del sufrimiento que le ha provocado a la pareja por el maltrato propinado.
Ahí está.
O sea, eso es un maltrato, señor legislador. señor senador Genao, el hecho de que su esposa le diga que no es no, y si usted forza es violación. Aunque ella dice que no y usted forza es violación, aunque no haya agresividad, porque él dijo eso, que si no hay agresividad, si no hay violencia, no importa. No, señor.
No es no.
Que ella lo diga sutilmente, no es no.
Y mira, hay muchos comentarios de parte de nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Están bien indignados con este tema. Hay uno que dice, hay un Camino al Sol oyente que dice, la esposa de Genao, si se respeta, debería pedirle el divorcio hoy mismo. Porque es que hay, mira, el caso de Brecht habla de causas y consecuencias. Tiene muchas lecturas lo que hemos estado viendo. Es decir, lo que estamos viendo, lamentablemente, es un país donde no hay consecuencias, donde tú puedes hacer lo que sea y la pena es que vas a pasar 5 años de cárcel en tu casa, tranquilo. Es decir,
pero si te robas millones,
exacto, si
te robas 10 mil pesos, vas preso.
Si te robas un brazo de salami, te tocan 10 años en la Victoria. Si robas miles de millones, pues no, te quedas tranquilo en tu casa y tranquilito ahí durmiendo en tu cama.
Es muy triste,
Rey. En tu aire acondicionado. Causa y consecuencia.
Pero ese pensamiento que se utiliza mucho en leyes, que no es lo que tú sabes, sino lo que puedes probar, eso ha hecho mucho daño. Eso ha hecho mucho daño. Claro. Porque muchas personas culpables, si lo hacen bien, pues se salen con la suya.
Sí, mira, y hay una observación de una Camino al Sol oyente que me parece interesante. No he visto, pero ella dice, ¿ha habido alguna declaración de alguna legisladora respecto a las sanciones reducidas respecto a esto del sexo no consentido?
Qué buena pregunta.
Yo no he escuchado, pero es muy buena pregunta.
Muy buena pregunta.
Porque, señores, a veces el silencio es cómplice.
El que calla otorga.
El que calla otorga. A veces, entonces, señoras diputadas,
es momento, por favor, señoras, es momento,
senadoras,
es momento de
digan algo. No sé si alguien ha dicho de las mujeres que tenemos en el Congreso. Voy a buscar.
Antes en la campaña estaban muy, muy aguerridas, pero una vez arrancó la legislatura, las he notado muy poco. Y es momento de hablar. Son las 7:38 minutos. Nosotros hasta aquí hacemos este momentito de noticias y o de comentarios. Nos da mucha, mucha indignación todo esto, pero recuerden, esto es Camino al Sol. Buena onda siempre, pero tenemos los pies muy bien puestos sobre la tierra. Hacemos una breve pausa con unos comerciales, retornamos en breve.